Hello, welcome to the Life of Paul. Today we have been doing an introduction the last couple of classes, and we have been kind of getting into Saul, trying to understand Saul. We're going to start in these next classes now to really more see now the good side of Saul and Paul. But it is good to understand where he came from, so that dark side. Hemos estado en las clases aquí de la vida de Pablo, conociendo a Saulo. Saulo, antes de convertirse al cristianismo, y es bueno el ver esa parte oscura de Saulo, el conocerlo, el ver lo que él escribe en sus cartas sobre esto. Pero ahora vamos a empezar a ver al Saulo que ahora empieza a hacer evangelismo, y también Pablo, because he started being a good person also with the name Saul. The change name to Paul, it was not like Saul was evil, Paul was good. No, there was a good Saul, a servant, even in the first missionary journey that's recorded as Saul. Mucha gente piensa donde se convirtió en bueno y ya se llamó Pablo. No, Saulo también fue bueno, fue evangelista. Con el nombre de Saulo podemos ver en el primer viaje evangelista también, pero todo el inicio fue de Saulo en él. Okay, vimos, hablamos de Esteban, vimos el verso 58 del capítulo 7 y ese final donde habla sobre cómo Saulo en ese tiempo era un joven. Y cómo dice que le dejan ahí la ropa de Esteban en los pies de Esteban, y fue apedreado, y él tuvo el voto a favor de la muerte de Esteban. Y vamos ahora a empezar a leer en el capítulo 8. Voy a pedir a alguien que lea tres versículos del capítulo 8 para empezar. Cuatro versículos. So, and we were there in... right now I'm going to ask somebody to read like the first four verses of chapter 8. But we were in chapter 7, at the end of chapter 7, we saw that the life of Stephen ended in a beautiful servant who ended up being stoned to death, and Saul having a vote against this holy man, being a witness, and then they bring the garments toward this his feet. And this is a young man. But yeah, we see all this darkness there, but then let's continue. Let's just read these first four verses from chapter 8. Se les puede leer estos cuatro versos.
¿Cuáles versículos? Uno a...
1-4.
Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra.
Okay. Talk to me about the first three verses. Tell me about the first three verses. Díganme los primeros tres versículos.
It seems that Stephen's murder... The murder of Stephen was something that everyone knew about. It seemed to be an inciting incident for everyone else, that they realized that they could not preach in the same way that they had preached, and that they needed to scatter, and that there was persecution here, but that as they scattered, they still preached the word. They didn't go into hiding, they just moved.
Entonces dice que se parece ser que era importante, fue eso. Todo el mundo sabía de esta, la muerte de Esteban fue un evento principal, y donde fueron esparcidos, ellos siguieron predicando, pero siguieron esparciendo. So yeah, this was a key transition moment for the church. It was a key transition moment for Saul, this thing. Now, if you remember of the church, it was key transition moment of the selecting the deacons. Philip does beautiful, incredible work. And also Stephen, he's chosen. They're seeing this, the apostles as superheroes. Then they see Philip and Stephen, and then Stephen is dead. So this is as important as later whenever we see the first apostle being martyred as well. So those are stepping stones, like key big transition things. Imagine you're a Christian at that time, and this is real. I can lose my life. It's like they are killing us. Entonces, este capítulo es de transición, ¿sí? En donde la iglesia puede ver esa transición, porque sí, habían escogido los apóstoles, esos superhéroes habían escogido ellos también a otros que eran también como superhéroes que venían en la fe, que era Esteban y Felipe, y estaban haciendo un gran trabajo. Pero de repente, ¿qué empieza a pasar? Muere ahora uno de ellos, muere Esteban. Este es tan importante, tan transitorio, como vamos a ver en otros capítulos después, cuando muere el primer apóstol. Y son cosas muy importantes, donde uno como cristiano diría, esto es cierto, esto es real, estoy arriesgando mi vida, me pueden matar en estos momentos. And then, they're scattered through Judea and Samaria. So they're still staying there nearby, and most likely they were only preaching to the Jews then, because the apostles, that's what they were doing at that time. They were mandated to just preach to the Jews then. Y claro, estaban ahí, se fueron a las regiones de Judea y Samaria. Lo más seguro, estaban predicando nada más a los judíos, porque era lo que los apóstoles habían recibido de mandado, de nada más predicar a los judíos en ese momento, en ese entonces. Todavía no tenían el mandato de ir a los gentiles. They haven't yet had then the commandment to go to the Gentiles.
So another part of this transition with this verse, so in Acts 1:8, Jesus is speaking to them, and he kind of gives a roadmap to what's going to happen in the book of Acts. But he says, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You should be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, even the remotest part of the earth. Mm-hmm. And so this is kind of that transition part, the scattering, the death, persecution of Christians, death of Stephen, the persecution of the Christians, causing that scattering that's fulfilling what Christ has told them is going to happen in Acts 1:8.
Está diciendo cómo eso cumple lo que nuestro Señor Jesús dice en Hechos 1:8, en donde les dice que iban a recibir poder y van a ser testigos en Judea y Samaria y después en toda la tierra, que esto es algo donde nos ayuda para ver ese cumplimiento. Okay. What else do we see about this, maybe the devout man, or what else do we see here about Saul? ¿Qué más vemos aquí tal vez sobre los hombres devotos, o qué más vemos aquí sobre Saulo? This is not the nice Saul yet. Este no es el Saulo que es buena persona todavía.
He's entering house after house, dragging them off to prison. I mean, that sounds pretty violent. Like he's like knocking down doors, pulling people out of their homes, taking them to prison.
Está entrando de casa y casa y lo está sacando, lo están arrestando. Later through Acts, you see times and times when Paul being stoned or dragged. So he used to do that, and now he's willing to suffer the same consequence. Después en Hechos vamos a ver cuando Pablo es apedreado y es jalado una y otra vez arrastrado, que es cosas que él antes hacía, y ahora en donde vemos cómo Pablo termina siendo uno de estos también que sufre por el Señor. And then, thanks to God, during that darkness, we see these devout men take the time to bury Stephen and then make grand lamentation for him. Y vemos esto hermoso, en donde estos hombres, a pesar de toda la oscuridad, toman la dedicación para ir a enterrar a Esteban y hacer una gran lamentación. So he dragged men and women and committed them to prison, which the prisons back then were not nice. Y donde estaban mandando hombres y mujeres a prisión. y sabemos que las presiones en los momentos no eran buenas. Now, what were the people doing? Oh, now I'm gonna not say anything. I'm not gonna risk my life. What does verse 4 tells us? ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Qué nos dice el verso 4? ¿Ya no quería la gente arriesgar sus vidas? They were scattered and they were out there preaching the word. Estaban arriesgando su vida y estaban predicando el evangelio. So we see not only the apostles who were teaching, and then they selected deacons, and the deacons were preaching. Philip is everywhere preaching, you can see that. But then also we can see just regular Joes, regular people like us, and they are out there preaching as well. Donde vemos no nada más a los apóstoles que estaban enseñados, no nada más los diáconos que vemos como Felipe que estaba predicando y enseñando todo el tiempo, pero también eran personas normales como nosotros, en donde estaban también predicando por todos lados. So, let's go to chapter 9. Vamos al capítulo 9. And somebody read the first two verses. Alguien lea los primeros dos versos del capítulo 9.
First two verses.
Yeah.
In chapter 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres.
Okay, so talk to me about these two verses. Háblame de estos dos versículos.
Para mí es increíble cómo él en su mente estaba pensando que él estaba haciendo la cosa correcta. Y cuánta maldad se puede hacer si no estás haciendo la cosa correcta conforme a lo que Dios quiere. No sé cuánta influencia había del enemigo en la vida de Saul, o si esas cosas estaban pasando por decisión propia de él, basado en lo que él ha aprendido desde pequeño. Entonces, cuando leo estas cosas, me asusto, porque pienso, si no tengo a Dios conmigo y estoy haciendo las cosas que Dios quiere que haga, ¿cuánto mal puedo estar haciendo sin estar pensando que estoy haciendo mal?
So I
was thinking that when I read these verses, like, I kind of like get scared, because I don't really know what was going on in Saul's life, if or how much influence Satan had in his life. Because for me, it seems that he was doing all these things out of what he was taught to do. In his mind, he was doing the right thing because he was a Jew and he was persecuting people that were blasphemy in his mind. So it's very scary to see how much evil we can do if we're not doing the will of God. If we're like leaning on our own understanding for doing things, it's just crazy to think that.
What other comments do you have? ¿Qué otros comentarios?
Por eso es tan importante volver siempre a la Biblia. This is why it's so important to always turn back to the Bible. I have the same problem. I always think to myself, am I doing the right thing, even when I think I'm doing the wrong thing? Especially because I get so angry sometimes at some of the things I see in the world. I'll get into an argument with someone about the way of the world and what's right and what's wrong, whether or not Christians treat people the way they need to be treated. And I always try to go back and check myself against not just my friends, but more importantly, the Bible and God, to know whether or not I'm really being careful, if I'm just being angry because I'm enjoying being angry or something like that, mm-hmm. or whether or not I'm really doing what God wants me to do. It's so important, and it's scary.
Sí, dice cómo, sí, esto es muy importante, el miedo, dice, tiene el mismo problema en donde algunas veces cuando él se pregunta, estoy haciendo el bien, y cómo a veces uno se enoja, dice, él a veces se enoja con el mundo o con argumentos que hay, cuando está argumentando con alguien de las cosas que están pasando en el mundo, pero algo que siempre que trata de hacer es comparando lo que está diciendo, lo que está haciendo con la Biblia, y eso ayuda para saber que uno no está incorrecto. Any other comments? ¿Algún otro comentario? So, did Saul sin? ¿Acaso Saulo pecó?
Sí.
Sí. Sí, pecó. Mucho. Yeah, he definitely sinned. A lot. Yeah, a lot. No importa si él hubiera estado pensando, ay, yo estoy haciendo la voluntad de Dios o algo. Por ejemplo, algunos versos como el decir de estar torturando a gente, de estar forzando a gente a que blasfemara. O sea, eso no, uno no lo puede hacer sin, aunque uno nada más creyera en el Antiguo Testamento. So yeah, when you see, it doesn't really matter if you're thinking, okay, no, I'm doing just the will of God, and I'm just doing what is right, is that you see some verses here like, okay, you're torturing people, you are forcing people to say something else, blaspheme. It's like, even if you only believe in the Old Testament, you can't find that to say you shall go and torture your not brethren to turn them into brethren. That's not there. But then in the Antiguo Testamento dice, ve y tortura a tu enemigo o al que no es tu hermano para que sea tu hermano. Eso no está. And did we sin because somebody asked us, you shall go and do that, or is it sometimes it is an initiative that you have, that you have a fire in you and you have initiative and you want to do something? Algunas veces pecamos o hacemos algo porque uno dice, alguien me está diciendo que tengo que hacer esto, pero en algunos otros casos es cuando uno tiene ese fuego adentro y uno tiene la iniciativa y uno va a hacer eso. What do these verses tell us about Saul? ¿Qué nos dicen estos versos sobre Saul? Who went to who in regards to this permit? ¿Quién fue a quién en caso de este permiso?
It sounds like era de iniciativa de él.
Ajá. Can you say that
he was initiative?
Yeah.
Like he was doing it.
Yeah. Yeah. So there's no excuse here towards like, oh no, no, the devil made me do it, or the Jewish authorities made me do it. En donde no, no, el diablo me hizo hacer esto, o las autoridades de los judíos me hicieron esto. No. Él fue y pidió el permiso. Él, siendo fariseo, va con el sumo sacerdote siendo saduceo para pedir y convencerlo y pedir esta autoridad, este permiso, que era lo que decía Juan. So, no, he goes and asks for the permission. He, being a Pharisee, goes to the high priest, being a Sadducee, and convince him to get this permit to go then and completely continue being against men and women. Anybody belonging to the way is mentioned in also in other places in Acts. Entonces, en donde va y pide este permiso para estar en contra no nomás de hombres, de mujeres también. Y esto aquí cuando se dice del camino, personas que eran parte del camino, eso está mencionado en otras partes de Hechos también en referencia al cristianismo. Any other comment before we continue? ¿Algún otro comentario antes de que continuemos?
I think it's interesting. I mean, Saul's doing all this horrible stuff that we've talked about. But he talks in chapter 23 about how he has lived with a clear conscience up to this point before God. Like, he thinks he's doing the right thing. And that kind of goes with what you guys were saying earlier. But he has so much zeal for what he believes is the right thing. like he's going about it in terrible ways that are not consistent with Scripture. But he somehow did all that with a clear conscience because he was convinced in his heart of hearts that he was doing the will of God.
Mm-hmm. En donde dice como el capítulo 23 que nos dice que él hacía cosas en una conciencia clara, él tenía mucho celo, pero se ve que en donde por tanto que él estaba que quería hacer, en donde termina haciendo todas estas cosas terribles que no encajaban con la palabra de Dios. Okay. So, we're going to, this whole chapter, we're going to read the whole chapter. We're going to be reading a lot, so I need volunteers to read it. It could be in English or in Spanish. It's the conversion of Saul. It's an important thing to spend time in the conversion. It's so important that it mentions several times in Acts. Es tan importante la conversión de Saulo que he mencionado varias veces. Entonces, vamos a, necesito voluntarios de leer lecciones largas. So, can someone read from like, let's go all the way 3 to 10. ¿Alguien lea del 3 al 10?
El viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor.
I'm going to make this comment several times throughout the class, because sometimes people think that if something happened to one person in the New Testament, then, oh, this is normal. This should happen to everybody. It's like, this is okay. If it happened to Saul, why would it not okay if it would happen to me? Todo este comentario lo voy a hacer varias veces, porque hay veces en donde a veces gente cree que si algo está en la Biblia, en donde algo pasó a una persona, en donde dicen, no, entonces si le pasó a tal persona, pues también me puede estar pasando a mí el día de hoy. So, I recommend when you go to Acts, try to see when something happened to somebody. Definitely Saul, he's chosen and our Lord Jesus appeared to him here, not the only time, several times. You see that how our Lord Jesus appeared to him several times to the book of Acts. Other times as an angel appeared to him. And it is recorded. And in some cases, for example, when he's later in the boat and he talks about Luke being there. So you can see how somebody who appears to him is Saul. Not Luke, over there in that section doesn't say, and an angel appeared to Luke. It's like, no, it was Saul. So it's like, sometimes people get confused and they think, oh no, yeah, this is normal, this is okay. It's okay if suddenly I think that today the Lord Jesus appeared to me, or an angel, or somebody appeared to me. There's people today that believe that what happened 2,000 years ago, it's still happening, and that whatever an apostle could have done back then, you were going to see a lot of miracle things that the apostles end up doing. They think that can be happening today. So be careful when you read it and see who this is happening to and why it is happening to, and you can see how this is happening to Saul, did not happen to Ananias. It's like, so everything happened different reason. This is happens very specific about Saul. And with the blinding of his eyes, with witnesses there, so there's things to make sure that this is real. And to Saul, who in this case, he being a Pharisee, he knew about the resurrection, so
So, and he believed in angels from the Old Testament. So that way you can see some of the reaction that he had right away from here. He was not a Sadducee. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos ver en lo primero, donde él, siendo un fariseo, no un saduceo, la reacción que él tiene, porque él creía en ángeles y creía también en la resurrección, en donde el Señor Jesús que le aparece a él. Pero también hay que estar viendo en hechos, cuando hay algo milagroso, o cuando hay alguna aparición hacia alguien, hay que entender el por qué y a quién, y ver que esto es algo que le pasó a Saulo nada más. Es donde se escoge a él, a Saulo, para que sea un testigo, para que sea un predicador, para que sea un apóstol del Señor. Después menciona cómo también Saulo termina siendo es un profeta también. So, there are different reasons we can see here. Saul, he's chosen to be an evangelist, he's chosen to be a witness, he's chosen to be an apostle. We can see there later, actually, he is a prophet. He ended up being a prophet also. Pero es bueno el ver esto en cuestión de por qué está pasando con alguien. So it's good to try to slow down and just see what's happening here to him. So, we're very familiar with his conversion. And then we're going to continue reading and then see from Ananias. But somebody read the next either 5 or 10 verses, depending how long you want to, you feel comfortable to read. Lean otros 5 o 10 versículos.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Porque he aquí, está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
You read through 20 or through
16.
Through 16. Okay. Can somebody finish reading through 20?
Yeah. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios.
Okay. Who shows up to Ananias? Who talks to Ananias? ¿Quién habla con Ananias?
El Señor, the Lord.
The Lord. No, el Señor se le aparece a Ananias también. Esto es algo tan importante, y el Señor quiere que Ananias entienda que esto es un mandamiento. Él quiere que tanto considera tan importante a Saulo como una herramienta, que esto lo hace él y le dice a Ananías que él quiere que vaya a hacer esto. So this is so important for the Lord about the tool that he's in of choosing Saul, that he goes personally and he is speaking with Ananias to make sure that he understands and he gets it. He's like, this is a commandment. This you go and tell him. You go and do this. So, there's times whenever this reminds me later whenever you look at Cornelius, where sometimes one appears like there's visions to Peter and then there's a vision to Cornelius. Like things happen that way, so they know that this is really from God, that this is happening. Hay veces que así pasa, en donde se le aparece una visión a alguien y luego otra visión a otro, como en el caso de Cornelio, para que así sepan que esto realmente es de Dios y esto es algo que está pasando. Y normalmente esto está pasando en algo, en un momento muy importante, que se quiere que se sepa que esto realmente es de Dios. So normally this happens in a key moment where they want this to be understood that this is God's will, that this is what is happening here. There's, what is Ananias? Talk to me about these verses, either about Saul or Ananias. Platíqueme estos versos, sobre Saúl o sobre Ananias.
Forgive me, I'll try it in Spanish. ¿Te imaginas el Señor dándote una visión y diciéndote que te enviara a alguien que quiere ser bautizado? Le preguntas al Señor a quién buscar y te dice Adolf Hitler. Can you imagine the Lord giving you a vision and saying that he's got someone that wants to be baptized? And you ask, who is it? And he says, Adolf Hitler, or Osama bin Laden, or, I don't know, a political figure that you hate, that you think is coming after you and your way of life. I can't even imagine. I think Ananias, even, there's some notes here that Ananias is even him. This doesn't make sense, but it just shows that one, I think that as horrible as what he did, Paul was sincere, Saul was sincere, and that God chose this specific person for this specific reason because of everything unique about him to be his mouthpiece here. For most of the New Testament.
Donde dice que tan el Saulo era sincero y tan cosas horribles que hizo, pero era sincero, y eso es el donde el Señor conoce el corazón de él y en quién se iba a convertir. Y como en ese caso, imagínate, donde se le aparezca y te digan que a una figura política o alguien que es tu enemigo, el ir y bautizarlo, que sí, es difícil el poder de imaginar esto. Pero una cosa aquí en donde dice, Pablo, ¿en serio? Esto no tiene sentido, el yo ir y hacer que Pablo se bautice. What other comments do you have? ¿Qué otros comentarios tienen?
Yendo para atrás un poquito, versículos 8 y 9. Me pongo a pensar qué es lo que estaba pasando por la mente de Saulo, que decidió no comer ni beber nada. Cuán arrepentido verdaderamente estuvo, no solo ahí, sino que por el resto de su vida. Pero siento que en cierta manera, después de que pasó eso, el predicar el evangelio lo estaba ayudando a borrar su pasado. I was just thinking about in verse 8 and 9 what was really going on in his mind, because to not eat and drink for 3 days and be blind after what he was doing. And then I was just thinking about later in the chapters, like if what he did made him feel better about his past or not. Like I'm not sure. I'm just thinking about all these things.
One thing I really like from these two to see is obedience. It's like we can see, like Abraham, that the obedience is like, you go and do this, and they do it. And even to the point in regards to Paul, the baptism that he has, that he realized, I need to be baptized, and right away. And you can see here when he's writing later in his letters, we have already spent so much time. We wasted so much time as Gentiles. It's like we need to live a godly life. En donde lo único que veo aquí es la obediencia de los dos, que me recuerda de Abraham, en la obediencia de Ananías, en la obediencia de Pablo, en donde Saulo en un momento él dice bautizar, en donde él obedece, él se bautiza. Y esto es algo que él escribe después en sus cartas, en donde dice, ya pasamos mucho tiempo nosotros viviendo como gentiles. Tenemos que vivir una vida digna del Señor en nuestro servicio. And there's where we see then verse 20. And 25 years later, he goes and starts preaching, right? Que dice el verso 20, ¿verdad? Sí, y 25 años después, él empieza a predicar. No. Inmediatamente empezó a predicar en las sinagogas. En los lugares donde él iba a ir con estas cartas, con la tarea de ir a hacer, seguir haciendo persecución de los cristianos, no hubo duda, él inicia a predicar en esos momentos, arriesgando su vida. So, we can see here, he goes immediately in the places where he was going to go with the letters. They were waiting for him, the same places where they were going to go, because, hey, now who are we going to go and persecute? Where are we going to go on this? He's going right there, start preaching, start risking his life right away. En donde es algo increíble. No. ¿Qué estamos esperando nosotros cuando tenemos tantas bendiciones de Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Esperando a ser más santos nosotros? ¿Esperando a que deje yo de hacer algunos pecados para que yo pueda ser más santo y poder yo ser digno de Dios? No. Nadie es santo. Eso se trata el libro de Romanos. Somos pecadores. Es la gracia de Dios, es a través de la sangre de su Hijo amado que nosotros podemos ser dignos de ser llamados sus hijos y nosotros podemos servirle. No necesitamos esperar nada. So many times, what are you waiting for? Why are we waiting? Are we waiting to be more holy? Are we waiting to be more righteous? We're waiting to stop that one sin that we think that at some point we're going to stop? He's like, no. We're all sinners. That's what Romans tells about. We're all sinners. We need the blood of Christ. We need His grace. That's the only reason why we can be called children of God. So, there's no, hey, maybe later. It's now. No existe tal vez mañana. Es ahora cuando uno debe de servir. Y vemos estos ejemplos de Ananías y de Pablo. And we see this example from Paul and from Ananias. We're going to continue reading through the end of the chapter. Si alguien puede leer hasta el final del capítulo.
¿Cuándo seamos?
Empezando el 21. Vamos a leer tal vez unos 10 versículos. This time maybe another 10 verses there.
Okay. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello y los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo.
We see a lot of things here, and I really look forward for your comments. Hay muchísimas cosas aquí, quiero sus comentarios, pero quiero ver aquí el caso en donde vemos la gente que la confusión en la gente que dicen acaso este no es el que está persiguiendo a la iglesia, pero vemos el trabajo que él tiene y vemos cómo él continúa creciendo, su fe continúa creciendo, en donde él continúa siendo fortalecido, vemos en el verso 22. So, no vemos aquí alguien que diga, ah, ya lo escogieron como apóstol y ya. En la vida de Pedro vimos todo el crecimiento que Pedro tuvo. Entonces, was I start speaking in Spanish and then I switched to English?
I don't think you've done English.
All of this was Spanish?
Yeah.
Okay, good. So then I need to do it in English. Okay. En donde, so what we see here is we see that all of these who are confused, who is this, who is coming, but then later where one of the things that is really impressive to me is the growth. When verse 22, when he talks about Saul, how he kept increasing in strength, his faith is increasing, he's growing. And we saw that in the life of Peter. We saw how Peter was continuously growing. And then later we have this beautiful product, his letter at the end of his life. And how the life of Peter could have ended there whenever, like in the middle of Acts. But thanks to God, he continued and were able to get his writings. And it's the same thing with Paul, where Paul continues growing and then later we're able to see his writings. And with something that we can be discussing 2,000 years later. It's a beautiful thing what God ended up doing with Paul. Entonces, algo hermoso cuando vimos el crecimiento de Pedro y luego en donde terminamos teniendo las escrituras de Pedro que podemos discutir 2,000 años después, así mismo nos comparan el crecimiento que tiene Pablo, sus escrituras, y esas escrituras vamos a estudiar aquí, pero también son escrituras que 2,000 años podemos estar comentando sobre estas. So, después aquí va a hablar de Barnabas también, de Bernabé, y vamos a mencionar esto mucho, vamos a hablar mucho de Bernabé en las siguientes clases, pero podemos ver aquí en el verso 31, en donde la iglesia gozaba de paz y era edificada, en donde estaba el temor del Señor y eran fortalecidos y seguían creciendo, que es algo hermoso. So we're going to talk about Barnabas in the next classes, and we're going to continue talking also about this section, some of these. But we can see here verse 38, 31, that is beautiful, that about how the church had peace, and they were encouraged, they were growing. You could see the fear of the Lord of them, not of men, but the fear of the Lord, and how the comfort of the Holy Spirit with them, and how it was continuing to increase. It is just a beautiful thing what is happening here. I think we have maybe about three or four minutes. ¿Qué comentarios tienen? Creo que tenemos como 3 o 4 minutos. ¿Qué comentarios tienen de esta sección?
Como judío, Saul ha estado buscando el Mesías toda su vida. Mm-hmm. Paul has been looking for the Messiah as a Jew for his whole life. In this moment, he realized he knows that the man he has been persecuting, the man whose followers he has been persecuting, that is the Messiah he's been looking for. That is the Christ of the Old Testament, and that Christ meets him on the road to Damascus and says, "Hey, you, cut it out. Why are you doing this?" To know in that moment that everything that he is doing in that moment is the worst thing that he can be doing. That is an amazing amount of grace, and how much that must have just cracked his mind open, and to think about all of his great learning, and to have this frame laid on top of it, this lens laid on top of it, to say everything you know about the Old Testament, all of these stories that speak to redemption, and the story of these people that Jesus is the answer to all of that. I don't mean to get emotional here, but this is an amazing thing for me, and I can't help but feel for Paul in realizing the weight and the relief at the same moment of realizing that Jesus is the Messiah that they've been looking for so long.
En donde dice la paz, el descanso, todo el peso que ya se le quita de los hombros al saber que ahora sabe que ese es el Cristo, el que está persiguiendo, en donde él está, él sabía que él estaba esperando al Mesías, estaba persiguiendo a Cristo, y ahora Cristo lo detiene y le dice, espérate, yo soy el Cristo. Entonces imagínense, el darse cuenta de eso, ese cambio, en donde ahora tiene un nuevo lente para poder ver, comprender mejor todo lo que conoce del Antiguo Testamento. Pero esta gran gracia que podemos ver demostrada aquí con Pablo, y es algo, dice, no quisiera ser tan emocional, pero es algo muy importante, muy bello lo que le pasa a él en este momento. Thank you. Muchas gracias.